Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que es transmitido por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa comienza hoy con intervenciones del analista y expreso político Luis Zúñiga, del activista por los derechos humanos Berta Antúnez y del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, acerca de qué es y qué significa el paro nacional.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición,
que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
A continuación, el periodista Rolando Nápoles de América TV Canal 41 de Miami nos presenta un reportaje sobre el apoyo al paro nacional en Cuba por parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami. Participan el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba, la apóstol Cristina María y Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506.
Organizaciones del exilio cubano aquí en Miami anunciaron el apoyo al paro nacional en la isla y a un encuentro de oración por la libertad. Rolando Nápoles con el informe.
Sí, muchas gracias. Y estas organizaciones del exilio cubano aquí en Miami no solo están apoyando este paro nacional en la isla, también una jornada en toda Cuba y también aquí en el exilio de oración por la libertad de Cuba el próximo 10 de octubre.
Convocamos al paro nacional que está viniendo el llamado desde dentro de Cuba.
La Asamblea de la Resistencia Cubana anunció el apoyo a la convocatoria a un paro nacional en Cuba. El doctor Orlando Gutiérrez, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, explicó que este paro nacional no tiene una fecha precisa, sino que irá desarrollando acciones dentro de la isla para demostrar el rechazo a la dictadura, entre ellas la no cooperación o renuncia de los cubanos a organizaciones como los CDR, el Partido y la Juventud Comunista en la isla.
El paro nacional no es una fecha, aún es una conciencia de lucha que tendrá diferentes etapas de preparación del pueblo para ese paro. Estamos en la primera etapa, que es de no cooperación con el régimen, de no participación, de protestar cada vez que sea posible, como hicieron los guayameses que salieron a tocar las cazuelas.
En conferencia de prensa en la Brigada 2506 en Miami, las organizaciones del exilio agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana anunciaron el apoyo a la Jornada de Oración Nacional por Cuba, convocada desde la isla por cristianos cubanos en comunión, que agrupa a representantes de diversas denominaciones religiosas por el bien común de la libertad en la isla. En el exilio se apoyará esta jornada de oración y el paro nacional con un acto el próximo domingo 10 de octubre en el aeropuerto ejecutivo de Miami.
Un acto público del exilio de apoyo al paro nacional, de unidad y de integración con el paro, que va a tomar lugar el 10 de octubre en el aeropuerto ejecutivo de Miami a las 4 de la tarde.
Con todos, de todos y para todos. Esa es la Cuba que nosotros queremos. Esa es la patria y vida que nosotros buscamos.
Una de las representantes en Cuba de esta organización Cristianos Cubanos en Comunión, de visita hoy en Miami, la apóstol Cristina María, afirmó que esta Jornada Nacional de Oración en la isla era un momento para unir a todas las voces que tienen fe y buscan la verdadera libertad del pueblo cubano.
Cuando ambos tienen armas, estamos en una lucha civil. Pero cuando solamente hay alguien con armas y del otro lo que usa es el arma de la dignidad, estamos ante un genocidio. Entonces se impone que todos nos incorporemos a esta gran lucha.
La convocatoria a un paro nacional y a una jornada de oración en Cuba ocurre en momentos en que activistas de más provincias cubanas se suman a la protesta pacífica el próximo 20 de noviembre en la isla. Ya hay 4 cartas de permiso presentadas a las autoridades cubanas para esta protesta, cuando se sumaron ahora las de Santa Clara y Nuevitas, Camagüey, a las primeras de La Habana y Holguín, según la organización Archipiélago. El régimen ya dejó entrever en medios de la seguridad del Estado que no iba a permitir esta manifestación.
Señores militares cubanos, es hora de definirse. Ustedes tienen la responsabilidad histórica y constitucional de no permitir que ese régimen nefasto continúe en ese camino absurdo que solo traerá más derramamiento de sangre, pobreza y sufrimiento al pueblo cubano.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana aclaró que este paro nacional en la isla tendrá varias etapas que busca sobre todo la renuncia del régimen cubano. Rolando Nápoles, América Noticias.
El paro va. El paro nacional en Cuba no tiene una única fecha para ejecutarse. Tiene muchas fechas y es el pueblo quien las decide. El paro va sin prisa, pero sin pausa. El paro nacional se hará realidad. Estamos presentando Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí. Seguidamente, en Alternativa, les traemos las palabras de Cristianos Cubanos en Comunión, quienes se unen en oración por Cuba. Intervendrán Jorge Luis Pérez, Cristina Rodríguez, Fernando Gálvez, Daniel Pérez, Adrián Martínez, Iván Daniel Caluz, Nadiesca Almeida, Alexander Laurencio, Raquel Núñez, Joe Suárez, Rolando Montes de Oca y Adri Travieso.
Somos Cristianos Cubanos en Comunión. Nos unimos en oración por Cuba.
Señor Jesucristo, luz que nace de lo alto y sol que no conoce ocaso, nosotros te invocamos para que la tiniebla sea dispersada. Necesitamos que el futuro de nuestra patria sea en tu luz.
Tú eres la verdad que hace libres, el único camino que podemos recorrer con la certeza de que no seremos defraudados.
Príncipe de paz, que has venido a traer a la tierra el fuego de tu caridad, haz que el corazón de Cuba se inflame con la llama de tu Espíritu Santo y podamos ser artífices y constructores de la paz que brota de la justicia y el derecho.
Jesucristo, Señor de las misericordias, perdona los pecados de este pueblo, el extravío tras los ídolos de este mundo, el abandono de tu santo nombre y el desprecio de tus caminos.
Vence al enemigo diabólico en nosotros. Danos tu fuerza para luchar contra el pecado en todas sus formas. Particularmente líbranos del pecado de omisión, del silencio frente a las obras del mal y del pecado de los brazos cruzados.
Viviente, que levantas de las sombras de la muerte, ahora que la noche está avanzada y el día se echa encima, revístenos con la coraza de la fe y las armas de la luz.
Confiamos en tu victoria, porque el odio no es más fuerte que el amor. El mal no es más fuerte que el bien, la mentira no es más fuerte que la verdad, ni la muerte es más fuerte que la vida.
Padre Santo, tú que eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, el apoyo de los débiles, el refugio de los desvalidos, el salvador de los desesperados y sobre todo de toda Cuba, escucha el clamor de tu pueblo en esta hora, Padre Santo, escucha a Cuba en esta hora.
Cristo Jesús, ungido del Padre, cumple hoy la promesa de tu reino mesiánico. Realiza la liberación de los cautivos. Devuelve la vista a los que andan como ciegos. Da la libertad a los que están oprimidos.
Sabemos que un día el bien derrotado vencerá al mal triunfante. El amor, el odio, el perdón a la venganza, la paz a la guerra y la virtud al pecado.
Confesamos unidos como cristianos, llamados a formar parte del pueblo santo de tu elección, que solo en ti y contigo es posible el sueño de una Cuba renovada en el amor, digna de todos sus hijos e hijas, feliz y próspera, con todos, de todos y para todos.
Y todo esto lo pedimos en tu nombre, Señor, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra.
Amén.
Amén.
Para concluir nuestro Alternativa de hoy, les traemos la primera parte de una entrevista que Alberto De Filippis, periodista de la agencia Europa News, radicado en Francia, le hiciera recientemente al doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Escuchemos.
Bueno, hoy estamos con Orlando Gutiérrez Boronat, un doctorado en filosofía de estudios internacionales en la Universidad de Miami, muchos títulos universitarios y un libro, Cuba, una nación en busca de un Estado, referido como una obra central en la comprensión del nacionalismo cubano. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a usted por invitarme.
Profesor, el Parlamento Europeo votó una resolución condenando al régimen cubano por la violencia contra los manifestantes, contra la oposición. Quería saber, ¿qué piensa usted, y reflexionar también con usted, hasta 146 diputados votaron en contra de esta resolución, que no es nada extraordinario, simplemente es una condena a la violencia del régimen? ¿Cómo es posible que el régimen, que Cuba, que La Habana, que los comunistas cubanos todavía tengan tantos seguidores y sobre todo en Europa?
Yo creo que lamentablemente esa cantidad de diputados muestran el hecho de que demasiados europeos subordinan la experiencia histórica de Europa, subordinan el conocimiento de la civilización occidental europea, subordinan la realidad del mundo en que viven a la ideología. Lamentablemente muestran de que a pesar de lo que Europa sufrió con el surgimiento del totalitarismo, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con los regímenes dictatoriales que permanecieron en Grecia, Portugal y España después de la guerra, con lo que se vivió en los países balcánicos, con toda esa experiencia terrible, hay europeos que no han sacado de eso las lecciones clave de que los derechos humanos están por encima de la ideología. El nacimiento de Europa está estrechamente vinculado al nacimiento de la filosofía occidental, al discernimiento de la dignidad plena de la persona humana, todo lo que conocemos. Ir en contra de eso es ir en contra de lo que es la identidad universal de Europa. Entonces, cuando veo este número de diputados votando en contra de los derechos humanos, están votando en contra de sí mismos, porque estamos viviendo momentos en el mundo en que una vez más la democracia está luchando por su vida.
Profesor, yo soy europeo y por tanto también me interesa analizar los acontecimientos del mundo relacionándolos con Europa. Se ha descubierto que existe un acuerdo de defensa que se había mantenido en secreto entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos contra China. Se debe a que algunos socios de Estados Unidos o ex socios creen que Europa es demasiado insegura sobre ciertos temas y no elige claramente el campo. Hemos visto en los meses pasados, por ejemplo, el ex gobierno italiano que ahora ha caído muy cercano de China. Entonces, ¿Washington ya no tiene más confianza en Europa?
No, yo creo que esto se debe a otra razón. Se debe a que el rompimiento de las colonias inglesas con el Reino Unido fue menos traumático que el rompimiento de las colonias españolas con España o de las francesas con Francia. Italia tenía pocas colonias, en algunos casos sí fue traumático, pero se debe a que la comunidad anglosajona, la comunidad atlántica, como le dicen, siempre ha mantenido unos lazos muy estrechos entre ellos. El Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia. Si usted mira al escenario internacional, funcionan como un todo y se protegen muy bien entre ellos. Y creo que ellos ven en el Pacífico, que es esencial para Estados Unidos y para Australia, es tan esencial el Pacífico para los estadounidenses y para los canadienses y para Australia, como lo es el Mediterráneo para los europeos, ven en el Pacífico una zona que China les está disputando cada vez más agresivamente. Estos países tienen una sólida tradición de democracia, de libertad, de limitación a los poderes del Estado, una tradición muy fuerte de subsidiariedad, de autonomía de las comunidades, y ven eso amenazado por un régimen totalitario férreo como es el de Beijing. Entonces no me sorprende que exista ese tipo de acuerdo entre estas naciones, porque es una comunidad natural de países que hablan el mismo idioma, tienen una historia esencial en el tronco, tienen instituciones democráticas idénticas. En el caso de Canadá, también de Australia, mantienen vínculos formales con el Reino Unido. Esto no me sorprende.
Volviendo a hablar de Cuba, me interesa mucho cómo actúa el régimen cubano en el exterior. Yo crecí en un país, vamos, rico, que tenía el mito del Che Guevara. La revolución cubana siempre se ha vendido bien, vamos, en Italia, en Francia, en Alemania. Se ha vendido como algo poético. ¿Cómo es posible que nadie haya logrado contrarrestar esta narrativa?
Yo creo que la realidad la ha contrarrestado bastante. Yo creo que el romanticismo de este régimen ha ido en caída en Europa. Pero la pregunta suya es muy importante. Es una gran pregunta desde el punto de vista intelectual. Yo creo que aquí tomamos en consideración varios factores. En primer lugar, el mito del noble salvaje. Europa siempre ha querido proyectar sobre la América la mitología rusoniana de aquel hombre primitivo sin pecados, contaminado por la civilización. Y de alguna manera la izquierda tradujo lo que había ocurrido en Cuba, tradujo a un personaje como el Che Guevara en el ejemplo del noble salvaje. Seres naturales contaminados por la civilización anglosajona que venían a liberar un país de todo ese tipo de vileza. Vileza que los europeos mayormente han disfrutado plenamente, como es la libertad, la democracia, la economía de mercado, el derecho a la propiedad privada. Entonces hay una razón ideológica inicial. En segundo lugar, hay un trabajo de la izquierda radical internacional, auspiciado primero por la Unión Soviética y después por la misma China, que quiere preservar uno de los grandes íconos de la izquierda radical, que es el régimen castrista. Recuerde que han habido pocas revoluciones totalitarias en el mundo, la rusa, la china, la cubana, podemos también mencionar Corea del Norte, que crearon regímenes totalitarios de primera generación. Ningún régimen totalitario de primera generación comunista ha caído. La Unión Soviética, cuando cayó, el único que quedaba vivo de los fundadores del sistema era Molotov. Ya todos habían pasado. En el caso de China ha sobrevivido, también en el de Cuba, también en el de Corea del Norte. Ninguno de estos regímenes ha caído. Parte de la razón por la cual no ha caído es que existe toda una estructura internacional de apoyar a este régimen cada vez que está aislado o está en crisis. Y lamentablemente, otro punto de apoyo para el régimen ha sido grandes sectores de la América Latina, del liderazgo latinoamericano, especialmente de América del Sur, que quisieron también ver en este régimen no un explotador y un represor de su propio pueblo, sino una plataforma de lucha contra los Estados Unidos. Ernesto Guevara, cuando uno estudia sus escritos, sus ensayos, él no veía en Cuba la posibilidad de una revolución para el pueblo cubano. Veía en Cuba un lugar donde hacer una revolución contra Estados Unidos y por la causa comunista internacional. Los intereses nacionales de nosotros como cubanos, lo que era nuestro país, lo que había logrado esa isla escasamente a 50 años de su independencia, todo eso se borró y no se le dio el peso que tenía ni el valor que tenía, porque la intención era utilizar la isla como instrumento de una lucha comunista contra el capitalismo, contra Estados Unidos a nivel internacional. Y la imagen de Che también nos habla de otra cosa, Alberto, la decadencia de nuestra educación. Se estudia historia en las últimas décadas en las universidades, en las grandes universidades de Europa y Estados Unidos. Se estudia filosofía o se estudia ideología, consignas, caricaturas de la historia. Yo fui profesor 20 y tantos años y le puedo decir que lamentablemente hemos caído en muchos centros universitarios importantes en un estudio caricaturesco de lo que es la historia del pensamiento y la historia de lo que son los acontecimientos de la humanidad, sobre todo en el siglo XX. Entonces, el régimen sobrevive por eso. La imagen del Che se vende porque es eso, es una caricatura, es un símbolo de pensar en esta doctrina de una sociedad que resiste todo lo moderno, incluyendo la libertad y la democracia, a nombre de la utopía fallada o ficticia de que la propiedad privada es la principal institución malévola que tiene que ser eliminada. Espero haberle respondido a su pregunta.
Los partidos cercanos al Foro de San Pablo, en Europa, quieren mostrarse modernos. Por ejemplo, muchos partidos pelean para los derechos de los homosexuales. Y sin embargo, Cuba se alía con países como Turquía o Irán, que son teocracias. ¿Cómo se logra superar esta contradicción?
Mira, a fin de cuentas, todos estos regímenes totalitarios creen en el relativismo. No hay una referencia de valores absolutos. Entonces van a establecer y van a luchar por aquello que les conviene para mantener el poder. El totalitarismo es el gran culto a lo que es el establecimiento del poder. Eso es todo lo que es. En la historia de Cuba nunca existió un gobierno que puso a los homosexuales en campos de concentración. Lo hizo el castrismo. En la historia de Cuba nunca hubo un régimen que expulsó a los jóvenes de la universidad por ser homosexuales. Lo hizo el castrismo. En la historia de Cuba nunca hubo un régimen que persiguió y le cayó golpes a las personas por ser homosexual y querer irse del país, como lo hizo el régimen castrista. Todo lo que acabo de decir lo puedo demostrar históricamente, empíricamente. Ningún dictador cubano, ni Machado, ni Batista, se le atrevió a semejante violación a los derechos humanos. Es más, Cuba era un país latinoamericano con mucha tolerancia para los homosexuales en las peores épocas de aceptación de la preferencia homosexual. En Cuba existieron las unidades militares de asistencia a la producción, que eran campos de concentración mayormente para homosexuales. En Cuba existió los actos de repudio contra el Mariel y uno de los objetivos de esas turbas que atacaban a las personas en la calle eran los homosexuales. Están los libros de Reinaldo Arena que recuentan gran parte de esta experiencia de persecución. ¿Cómo entonces ahora van a aceptar que este régimen se presente como defensor de los derechos gays? Ni la comunidad gay en Cuba ha aceptado ese. Recuerde la marcha, la protesta en el 2019 de la comunidad homosexual en Cuba, en La Habana, que fue rota a golpes. Entonces, ¿por qué se alían Irán y el régimen que existe en Cuba, que son regímenes idénticos, son regímenes que de una revolución que trajo al poder a un Estado totalitario y son todavía de primera generación? Los fundadores del fascismo, del totalitarismo que existe en Irán todavía están vivos y muchos fundadores del totalitarismo cubano no solamente están vivos, sino que siguen en el poder.
Y así, queridos amigos, damos término hoy a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de presentarles el programa, les agradece la atención y los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.